Son las 8 o las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 21 de junio de 2022. La verdad es que a veces da un poco de cosa pensar que estamos viviendo encima de una pelota gigantesca que va dando vueltas por el universo, haciendo así en forma elíptica vueltas alrededor del Sol, ¿verdad? Y que nosotros vendríamos a ser como el musgo, la flora que ha surgido encima de esa piedra y que mientras hacemos nuestra vida, con nuestras penas y nuestras alegrías, pues la enorme pelota en la que viajamos, como el que no quiere la cosa, se va acercando o se va alejando del Sol. Bueno, pues justo este día en el que comienza el verano, lo hará a las 11 y 14 minutos de la mañana, es el momento del año en el que el hemisferio norte está más cerca del Sol, de manera que los que hacemos vida en esta parte del planeta vamos a vivir el día más largo o la noche más corta. Claro, lo de viajar en esa enorme roca que vendría a ser como un trozo de metralla que estalló cuando el Big Bang, es lo que hace que el hombre haya tenido y tenga la necesidad de preguntar a Dios qué es lo que hacemos aquí y por qué las cosas son como son. De esa espiritualidad, y más en un día como el solsticio de verano, saben mucho en el Camino de Santiago, que es hacia donde se dirige ya el jefe de todo esto, como suele ser tradición, y más en un año en el que ya es oficialmente embajador de honor del camino. Así que vamos a ir viendo estos días cómo le va a Carlos Herrera en el Camino de Santiago de este año 2022. La web y las redes sociales de COPE darán buena cuenta de ello. Y nada, entre tanto, pues ya se pueden imaginar, como los políticos no se ponen de acuerdo en si aquí hay cambio de ciclo político en España o no lo hay, pues seguimos entretenidos en buscar explicaciones a la mayoría del PP en Andalucía, la mayoría absoluta. Decíamos a las 6 que las últimas horas han sido muy de resaca andaluza. Ayer lunes por la mañana era resaca palo seco, de recién levantado, resaca de abrir el ojo, quedarte mirando fijamente el techo de la habitación y pensar para tus adentros, válgame Dios. Y ya conforme fueron avanzando las horas, los partidos políticos fueron metabolizando ese tipo de resaca más vespertina, que todos hemos tenido alguna vez, en la que algunos hacen evaluación de daños de una forma como más consciente, del tipo, ¿qué falta me hacía a mí algo así? O por el contrario, si te ha ido mal, ya no tengo edad para estas cosas. Por ejemplo, ¿quién está en plan, ¿qué falta me hacía a mí una mayoría absoluta? ¿Qué subidón que tengo? Hasta el punto de creer que tras lo de Andalucía, ahora ya no tengo ni siquiera techo en España. Pues el Partido Popular, donde creen haber encontrado la fórmula de moderación más gestión económica más respeto de las singularidades de cada territorio igual a mayoría absoluta.
Si el Partido Popular de Andalucía es capaz de sacar mayoría absoluta, el Partido Popular en España no tiene techo.
El tiempo dirá si los populares tienen razón al considerar que lo del domingo fue el inicio de la salida de Pedro Sánchez de Moncloa o si pueden cometer el típico error en política de confundir deseos con realidad, sobre todo cuando la realidad todavía puede ser cambiante de aquí a las generales. Pero, desde luego, a Feijóo se le ha abierto el camino de par en par, porque no es que Juanma Moreno haya arrasado en la comunidad más poblada aplicando un librillo que es precisamente el que más le gusta a Feijóo. Es que encima se ha librado de tener que lidiar con lo del pacto con Vox y que la izquierda llenara estos días con el racarraca de hay que ver pactar con Vox, que es la ultraderecha, el miedo a la ultraderecha, etcétera, etcétera. Hasta ese premio de consolación se le ha caído al PSOE y a la izquierda en general, que ahora ciertamente lo tiene muy difícil para encontrar una justificación que le permita hacer un ejercicio de enmienda sin al mismo tiempo, sin querer, dejar en mal lugar a Pedro Sánchez. Porque el problema de esto es que, como te descuides, vienes a decir que lo de Andalucía y lo que no es Andalucía, Castilla y León, Madrid o Galicia, es porque el PSOE no lo está haciendo bien y que Pedro Sánchez ahora, como activo político, a lo mejor resta más que suma. Como aquel que manda Sánchez, por mucha cara larga que hubiera ayer en la sede del PSOE ante la prensa, el presidente ha ordenado cerrar filas garantizando que habrá legislatura hasta el final y que el partido tiene que implicarse más a la hora de explicar a la gente de la calle las cosas buenas que supuestamente están haciendo los socialistas, principalmente con la economía. Así que, de momento, hasta que puedan vender una nueva batería de medidas anticrisis, que por cierto Yolanda Díaz ya se les ha adelantado con su idea de subir impuestos a las eléctricas, bueno, pues hasta que el PSOE tenga amarrado su nuevo plan anticrisis, le han dicho a Felipe Sicilia que salga a decir que, bueno, sí, que hay que hacer una reflexión, pero de momento sin entrar en muchos detalles.
Y reconociendo, evidentemente, que se han cometido errores, faltaría más, porque cuando uno sale a ganar las elecciones y no se consigue ese resultado, evidentemente hay que estudiar muchas de las causas por las que esto no ha ocurrido, tomar nota y poder aprender para poderlas corregir.
Esto es curioso porque, a pesar del discurso oficial del PSOE, luego se intuyen como dos corrientes dentro del propio PSOE. Una sería más línea dura, tipo Adriana Lastra, que no admite autocrítica. Y ya saben, bueno, Lastra vino a decir que algo así como Moreno ha ganado porque nosotros, que de generosos que somos tontos, le hemos dado los fondos COVID para que a Andalucía le fuera bien. Si no, ¿de qué? Y en esa línea está también Rafael Simancas, que ayer vino a mofarse de los que hablan del famoso cambio de ciclo en la política española y que trató de apuntalar la teoría de que estamos en un momento en el que aquí elecciones que se convocan, elecciones que ganan los que gobiernan, aunque el que gobierno sea, vamos, Jack el Destripador, porque es tal la zozobra que la gente lo que quiere es estabilidad, aunque sea quedarse con lo malo conocido. Y que como ha dado la casualidad de que las últimas autonómicas eran territorios gobernados por el PP, pues que el PP se ha mantenido en el poder. Claro, el problema de esa teoría es que no explica del todo la intensidad, sobre todo la intensidad del puñetazo en la mesa que dio Feijóo en Galicia, con una mayoría tremenda que no dejó a Vox ni asomar la cabeza en el Parlamento, el tsunami de Ayuso en Madrid, o la victoria pírrica de Mañueco en Castilla y León, pero que le permitió seguir gobernando, y ahora el golpe seco que ha pegado Moreno en Andalucía. Todo eso demuestra que el PP va para arriba y que el sanchismo va para abajo a pesar de controlar los resortes de Moncloa. De hecho, la segunda corriente que se detecta en el PSOE es la de deberíamos hacer algo más de autocrítica y que la reflexión sea realmente profunda. Haya destacado algún diputado como Odón Elorza, pero sobre todo a los que se les ve más inquietos es a los varones socialistas que gobiernan en sus territorios. Algunos lo dicen más claramente, otros menos, pero la procesión va por dentro y el presidente aragonés, Javier Lambán, ha sido posiblemente el que menos edulcorante le ha puesto a su reflexión.
El resultado ha sido tan contundente y en una comunidad tan importante para España como Andalucía, no en vano es la más poblada de todas, merece una reflexión profunda por parte de todos los actores y desde luego merece una reflexión muy profunda por parte del Partido Socialista Obrero Español desde el ámbito de su Comisión Ejecutiva Federal.
Luego están los alcaldes socialistas que también tienen elecciones en 2023 y que han visto cómo municipios andaluces, que eran auténticos bastiones del PSOE, se han pasado al PP. Lo del cambio sociológico en Tomares y cómo en los últimos años el funcionario de la Junta ha perdido el miedo al centro-derecha, eso se veía venir desde hace tiempo. Pero lo de Utrera o Dos Hermanas, donde la gente podía ser del Betis o del Sevilla, pero lo que no se cuestionaba en muchísimos casos era que la gente era del PSOE, eso sí, ha sido un golpe de efecto. Y fíjense lo que son las matemáticas. El PP de Juanma Moreno ha ganado 833.000 votos respecto a las últimas autonómicas. El PSOE ha perdido 125.000 y Ciudadanos se ha dejado 538.000. Si jugásemos a dar todos los votantes perdidos por PSOE y Ciudadanos al PP, que es mucho jugar porque hay mucha gente que se ha quedado en casa y no ha votado, aún así habría que explicar de dónde salen los 168.000 votantes que no pudiendo salir ni de PSOE ni de Ciudadanos han votado ahora al PP. Es decir, desde el punto de vista sociológico ha habido mucho cambio, mucho trasiego y también mucho voto prestado. Gente que sigue teniendo posiblemente su ideología, pero que le ha prestado su voto a Moreno. Cosa que el propio Juanma Moreno, como ya hizo Ayuso en Madrid, ha sabido reconocer sin ningún tapujo.
Cuando uno tiene una mayoría absoluta, deja de consultar, deja de hablar, deja de escuchar. El antídoto contra esa situación es seguir escuchando a la sociedad, sigue teniendo a hablar con ella, tienes que escuchar, no imponer tu criterio, y esa es la base fundamental. Lo primero que tenemos que saber es que estos son votos prestados. Al final son ciudadanos que confían en ti en este momento, pero que si tú los defraudas van a dejar de confiar en ti.
Se lo decía el presidente de la Junta ayer aquí a Carlos Herrera y nos llamó la atención porque en estos tiempos en los que la izquierda se ha dedicado a potenciar las diferencias ideológicas entre españoles, fomentando así que otras formaciones apunten a la famosa batalla cultural, resulta que hay un hombre en Andalucía que ha triunfado como los chichos en verano haciendo lo contrario, poniéndolo fácil para que los votantes salten el murete ideológico. Algunos dirán, sobre todo los más propensos a Vox, que esto es gestión para hoy y derrota cultural para mañana, pero el caso es que en este frenesí de la calculadora, uno que sabe cómo es Narciso Michavila asegura que los votos prestados del PSOE a Moreno son unos 200.000. Un 15% de los que votaron a Sánchez en las generales se habrían ido con el PP de Juanma Moreno ahora. ¿Qué le pasa por la cabeza a ese votante que es capaz de fluctuar entre partidos, según cómo vea lo de la economía? ¿Qué puede hacer en el próximo año y medio ese español que parece ahora inmune al miedo a la derecha porque lo que le da miedo es la economía? Ahí es donde se va a jugar lo que esté por venir. En 2023 tenemos autonómicas y locales, autonómicas en territorios gobernados por el PSOE. Si se cumple la teoría socialista, los varones deberían estar tranquilos porque se supone que los españoles están premiando al que gobierna. Pero eso es mucho suponer, porque algo se está moviendo en la epidermis de la clase media, la que ve que el carburante sigue en máximos, la que comprueba que el tope del gas no impide que hoy la luz vuelva a subir hasta los 270 euros el megavatio hora, y a la que ya no le vale que le hablen de un escudo social, tampoco. Si eso solo supone que la pequeña ayuda que puedan recibir los más vulnerables salga de la clase media trabajadora que con mucho esfuerzo todavía es capaz de llegar al final de mes, aunque sea por los pelos. Vamos, que nos preparamos para la guerra contra el fascismo, es lo que nos dijeron, y resulta que el enemigo a las puertas se llama crisis económica. El libreto de Feijóo y Moreno parece haberlo entendido. Ahora vamos a ver cómo juega sus cartas el sanchismo. Andalucía ya hablado, y tras el desahogo del verano, que falta nos hace, se deberá jugar el comienzo de la partida final.